protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento a la situación de los familiares del 11J que fueron detenidos ayer en la zona de la catedral exigiendo libertad por sus seres queridos presos, luego de haberse reunido brevemente con el arzobispo de La Habana, pues Monseñor Juan de la Caridad García. También pues daremos seguimiento en el espacio a la situación que ellos enfrentan, sueltos ya con 7.000 pesos de fianza, moneda nacional, y acusados probablemente del delito de desórdenes públicos. Vamos a darle seguimiento a este tema. También la situación de los apagones también ocurrieron en la capital pinareña y ahí hablaremos con José Rolando Cáceres. Ayer también pues reconoció la página en Facebook del Consejo de la Administración de Maranao que, en efecto, en hora de la tarde, la sede del gobierno municipal popular del municipio fue vandalizada cuando pues alguien lanzó piedras contra los cristales, rompiendo el frente de la instalación y afectando el mismo, así como una trabajadora que se encontraba en la recepción de la instalación, la cual fue lesionada por la zona del oído con una herida de 3 puntos. Ha publicado en la página del Consejo de la Administración de Maranao. Hay imágenes. Vamos a hablar con un periodista independiente del Paparazzi de Maranao sobre esta situación. En la segunda parte del espacio, seguimiento a todas las protestas que ocurrieron anoche y terminaremos con el economista Elías Amor. Pero en cuanto a los titulares noticiosos a esta hora de la tarde, pues se desarrollan múltiples protestas en varias poblaciones cubanas en la madrugada de este lunes ante los pronunciados apagones. También detenidos tras la participación y las protestas en la Catedral de La Habana ayer de los familiares del 11J, ya fueron liberados bajo fianza de 7.000 pesos y enfrentarían un posible proceso por el delito de desórdenes públicos. El periodo especial fue mejor que lo que tenemos ahora. Así resumen Habaneros en entrevistas con Andrea Rodríguez de la agencia Prensa Asociada. Y más de 1.700 protestas en el primer semestre del 2000 años, recoge el Observatorio Cubano de Conflictos. Y también en una noticia importante, en una operación de contraterrorismo ejecutada por Estados Unidos en Afganistán el fin de semana, resultó con la eliminación de Aysman al-Sarawi, líder del grupo terrorista Al-Qaeda, confirmó la víspera la Casa Blanca. Y Estados Unidos acelera el proceso de visados de inmigrantes en Guyana y amplía los trámites en Cuba a cónyuges y menores. Y también a esta hora de la tarde, Estados Unidos sanciona nuevamente a 5 funcionarios cubanos responsables de la represión del 11J. Y finalizamos con el tema energético tan polémico. La empresa eléctrica de Cuba anunció en esta jornada nuevos apagones en medio de las protestas pacíficas que se incrementan. Durante esta mañana y durante el resto del día habrá una afectación de hasta 650 megawatts, todo en medio de la situación tan negativa que enfrenta la población con esta situación. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra agenda de trabajo en lo más occidental del territorio nacional. En la ciudad de Pinar del Río hablaremos ya y tenemos vía telefónica al activista José Rolando Cáceres. Muy buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por tenernos al día en ese programa. ¿Cómo bueno, no? Toque de cazuela en Pinar
del Río. Toque de cazuela en Pinar del Río. Sí, que esperamos hablar contigo porque en la víspera hubo toque de cazuelas, pues ahí en el tronque de Herradura, en Consolación, también en Cienfuegos, Santi Espíritu, Bayamo, Santiago de Cuba, en fin. Pero ya todos nos referían que en la ciudad de Pinar del Río, y tenemos gracias a la cortesía suya la evidencia fílmica de lo que ocurrió en Pinar del Río. Cuéntanos qué pasó anoche en la capital pinareña. ¿Se calentó el ambiente también?
Bueno, se calentó el ambiente. Bueno, en varios barrios, como decimos, en la localidad de aquí de la ciudad de Pinar del Río, como el Llamazares, es una localidad que es mucho edificio, le dicen el Llamazares, en el Calero también, y también hubo en esta parte aquí de Villamil, que como dice, hubieron personas que salieron a la calle por los cortes excesivos, por decirlo así la palabra, de los fluidos eléctricos, porque ya no son apagones, sino alumbrones, como dicen. Es bueno saber que hay personas, y los había dicho en el recorrido, en lo que estábamos escuchando, lo que estabas hablando, que en el periodo especial hay personas que vivieron el periodo especial, estamos peor que en el periodo especial, en el sentido de los apagones. Pero también hay que darle a las personas, conocerle al pueblo, que solamente exigir que pongan la electricidad, te la ponen, pero al otro día te la vuelven a quitar. Quiere decir que esa no es la solución del problema, solamente salir a la calle a exigir la electricidad, sino hay que exigir al mal funcionamiento que existe en el país de la dirigencia del país. Es que quitar totalmente el sistema, que es lo que no funciona.
Ahora, José Rolando, ¿sobre qué hora la gente se lanzó a manifestarse ahí en la capital pinareña?
Bueno, como le decía, en la parte de Villamil y del reparto de aquí, de como le dicen, Llamazares, fue alrededor más o menos a eso de las 9:30, 10 de la noche.
Y cuando la gente tocó cazuelas, enseguida ponen la electricidad.
Sí, ponen, por ejemplo, en el reparto en Montequín, que esto es cerca del Ministerio de Interior, de la delegación provincial del Ministerio de Interior, ahí también hubo toque de cazuela, que le dicen Montequín, lo que le tocaron cazuela y al momento le pusieron la electricidad, ¿me entiendes?
Ahora, ¿cuál es tu lectura, José Rolando? A pesar de la situación ahí, el lunes comenzaron apagones en la capital cubana, según dijo el jefe del partido, ahí en el territorio, sí, el señor Iribar, que es en solidaridad con el resto del país. Ahora bien, en La Habana, en los apagones que están ocurriendo, fíjate, hay una situación, están fuera de servicio las plantas de Tallapiedra y Regla. Y también se anunció la salida del Sistema Eléctrico Nacional de las unidades del Mariel que abastecen la capital. A pesar de esto, en La Habana no se está yendo la luz de noche, solo se va escalonadamente entre 10 y 2, y 2 de la tarde. ¿Qué está pasando con esto? ¿La Habana es el escenario político del país? ¿No quiere quitar la electricidad y el gobierno?
Bueno, parece que, como dicen muchas personas que no son de la oposición, son el pueblo directamente, la gente, mis vecinos, es que dicen que parece que La Habana es otro país, ¿me entiendes? Es como decir Marianao, como están los memes, La Habana. Eso lo puedes contactar, hay una página que dicen Venta Pinar, es como decir el Rebolico de Pinar del Río, que es donde las personas ponen algunos artículos para vender, pero ya no se pone ni se anuncia ningún artículo para vender, sino es lo que están poniendo es el malestar de las personas sobre los apagones. Y es muy bueno ver las opiniones de personas que dicen La Habana es otro país, La Habana no es Cuba. ¿De qué estamos hablando? De que Cuba son 15 provincias, 16 provincias. La provincia de La Habana es de otro país, no tiene que ver con Cuba. Pinar del Río no tiene que ver con Cuba. Están hablando de esfuerzo solamente para los pinareños, para los habaneros no hay. Por solidaridad. Ahora es que después con el problema energético que hay en todo el país, ahora es cuando las personas están abriendo los ojos que en La Habana no se quitaba la electricidad. Y hay muchos malestar en las personas que si los habaneros son otro tipo de personas y los de la otra provincia de otro país.
Bueno, y finalmente, ¿la situación del dengue cómo sigue?
Bueno, la situación del dengue es increíble. Incluso hace un momentico estuve pasando por ahí por el frente del hospital y todavía sigue colapsado de tantos niños que hay con el dengue y COVID. Pero bueno, siempre el dengue ha sobrepasado de la cantidad de personas infectadas. Y no hay para mantener la campaña de Aedes aegypti, de esta
La fumigación.
Exactamente, porque no hay petróleo, así lo dicen ellos directamente, no hay petróleo para cumplir con el periodo de fumigación en las localidades.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Vamos a intentar la comunicación desde Pinar del Río. Vamos a establecer el contacto en la capital avileña con Otoniel Cruz Suárez, ahí en el territorio avileño, miembro del Frente Antitotalitario Unido. Otoniel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Óigame, buenas tardes. Primero que nada, tenía usted la situación que hay un activista que está detenido y quisiéramos saber la denuncia, qué está pasando, de quién se trata, a qué organización pertenece y cuál es lo que qué es lo que le ocurrió.
Bueno, saludo Tomás, saludo para ti, para toda la radio que escucha en este momento. Bueno, Tomás, él no es un activista, él es un ciudadano común, normal de acá, que ya hace ya más casi 2 semanas, pero hizo una protesta en la vía pública y fue detenido. Su nombre es Gamaliel Matos.
Repíteme que se perdió el nombre, es importante, repítelo por favor.
Gamaliel Matos Domínguez.
Ajá, y, el nombre de... y él reside ahí en Ciudad de Ávila.
Reside acá en Ciudad de Ávila. El suceso ocurrió que él iba en su motorina y fue parado por la policía. Y ahí en su disgusto, ahí con la policía, empezó a gritar en la calle, abajo Díaz-Canel, abajo Raúl. Fue en ese momento detenido y fue trasladado para el técnico. Acá en la localidad de Ciudad de Ávila, acá se le llama muy común, donde todo el mundo canta. Ahí lo tuvieron una semana ahí trancado, y de una manera ya arbitraria lo trasladaron para la prisión de acá de Ciudad de la Canaleta, ya esperando juicio. Me informaron que hasta lo pusieron ya hasta como un trabajo, lo pusieron como un trabajo, ya como si fuera un preso ya, ya lo tienen ya como culpable, sin llevarlo a los tribunales, sin llevarlo a ninguna parte.
¿Pero cuál es el delito? ¿Cuál es el delito?
Lo acusan de desacato, de un supuesto delito de desacato.
Desacato a la autoridad, me imagino, ¿no?
Sí, ya por manifestarse públicamente en contra del presidente acá de Cuba.
Imagínate tú, y ese hombre, y bueno, ¿has podido hablar con la familia o algo?
Bueno, hasta ahora estamos tratando con el coordinador acá de Fanto, ya en estos días a gestionar, ya a conversar con la familia para saber más, a ver si sacamos alguna otra denuncia y saber la situación de él, porque no hemos sabido decir más nada. Lo que hemos sabido ha sido eso, que está aquí en la prisión de Canaleta.
Esta prisión es ahí mismo, en las afueras de Ciudad de Ávila, ¿no?
Sí, ahí en las afueras de Ciudad de Ávila.
Bueno, Otoniel, antes de terminar contigo con esta denuncia, ayer hubo varias protestas en poblaciones aisladas, y también algunas no están aisladas, porque hubieron protestas en Altamira, en Santiago de Cuba, que es una ciudad muy céntrica. Hubieron protestas en la ciudad de Cienfuegos, hubieron protestas en la villa de Trinidad por el tema de los apagones. Hay videos, lo hemos visto. ¿Siguen los apagones en Ciudad de Ávila? ¿Ahí la gente no ha protestado?
Aquí en Ciudad de Ávila continúan los apagones. Ha sido estos días unos días muy intensos, Tomás, unos días muy fuerte, donde cada 3 horas se están quitando la corriente, y la gente está así muy descontenta. Pero acá en Ciudad de Ávila todavía, lo que es una protesta, manifestación aquí, todavía no ha ocurrido. Sí, yo he visto eso en las redes sociales sobre esas protestas en esas provincias, en esas localidades, pero acá en Ciudad de Ávila todavía como manifestaciones no ha ocurrido. Había descontento, la gente hablando, pero públicamente todavía nadie ha hecho nada.
O sea, la gente ahí, como está ocurriendo en otras ciudades del país, en medio del apagón salen con cazuelas a decir que le pongan la electricidad. ¿Eso no ha ocurrido ahí?
Eso todavía acá no ha ocurrido.
¿Cómo no? Gracias, Otoniel. Un gusto como siempre. El activista, pues, Otoniel Cruz Suárez, con la denuncia de este ciudadano que lleva 2 meses por gritar improperios contra el gobernante Díaz-Canel, y pues ya va a ser acusado por el delito de desacato. Vamos a darle seguimiento a esto cuando pueda. Ayer también ocurrió un incidente en el municipio de Marianao, en la tarde, en la sede del gobierno de la Asamblea Municipal. Las redes sociales, como han cambiado los tiempos, en otras épocas este tipo de incidentes pasaba de una manera inadvertida, ¿no?, por parte de las autoridades cubanas. Sin embargo, ante la puesta en las redes sociales de las vidrieras de la sede de la Asamblea Municipal, que fueron vandalizadas por piedras que le lanzaron contra los cristales, el propio Consejo de la Administración de Marianao pues reconoció esto y lo informaron en redes sociales. De eso queremos ver si podemos tener un poco de actualización ahí en el municipio de Marianao con un periodista independiente que vive en la zona. Tenemos ya el contacto en Marianao, Cuba, con el periodista independiente Enriquito Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, nada, Tomás, gracias a ti por la oportunidad de estar nuevamente en el programa.
Bueno, Quisiera compartir contigo qué has oído de esto que pasó ayer en Maranao. Te voy a leer textualmente cosas raras. Tú sabes que hay cosas que están pasando en ese país, porque si no fueran por las redes sociales, nunca nos hubiésemos enterado que ayer vandalizaron los cristales frontales de ahí de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Pero aquí tenemos de delante de nosotros la página en Facebook del Consejo de la Administración, que dijeron esto ayer en la tarde. Y cito así: en la tarde de hoy, refiriéndose al lunes, en la sede del gobierno, un individuo preguntando por el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Marianao, al recibir por respuesta que no se encontraba, actuó de manera inconsecuente lanzando piedras contra tres cristales de la instalación y así afectando y dañando los mismos, así como a una trabajadora que se encontraba en la recepción de la instalación, la cual fue lesionada por la zona del oído con una herida de 3 puntos. Enrique, ¿qué fue lo que pasó ahí?
Mira, según, o sea, lo que están comentando las personas del barrio y esas cosas, primeramente el lugar se encuentra ubicado en el otrora Levantán, Círculo Levantán, al fondo del anfiteatro de Marianao. Es una edificación bastante, un edificio muy grande. Entonces, efectivamente, aquí están comentando eso, que se presentó buscando a este funcionario y bueno, le dieron una negativa como respuesta. No sabemos realmente qué problema iba a plantear, pero sí que perdió el lugar y rompió varios cristales. Y entonces, la población, a ver, el grado en estos momentos, Tomás, de violencia que hay en la población, bajo el estrés de todo lo que está viviendo, es enorme. Yo te puedo citar, para más o menos ponerte en sintonía cómo está la población acá, que eso ocurrió ayer, pero antier, en el mismo anfiteatro de Marianao, o sea, al frente del susodicho Levantán, hubo una fiesta, y bueno, aquello terminó en el buen cubano como la fiesta del Guatao, con heridos, y propiamente fue la juventud la que estaba ahí. Entonces los ánimos están cambiados, y lo que se plantea es que el hombre llegó al lugar con un determinado problema y que no lo quisieron atender, y que explotó y le cayó a pegar al lugar.
Enrique, lo que sí está claro es que el nivel de tolerancia a la población ante el régimen ha disminuido. Mira, yo hablaba hoy con Vladimir Ríos Cruz, que vive ahí en La Lisa, en el municipio de La Lisa, fronterizo y con Marianao, y él se personó hoy ante las unidades de la Asamblea Municipal de La Lisa, porque ellos ocupan legalmente una edificación de unas casas que se le entregó para vivir, y están en mal estado, entregadas nuevas, construidas por el gobierno, tienen filtración, tampoco los atendieron. O sea, no dudo que algo similar hubiese ocurrido con esta persona que protestó en Marianao. Enrique, antes de irnos, ¿qué está pasando? Hay tres termoeléctricas que tienen que ver con el suministro de La Habana y no están produciendo la cantidad de megawatts necesarios. Sin embargo, hay protestas en todo el país, pero en La Habana no están quitando la energía por la noche. La Habana es el epicentro político. ¿El gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que los habaneros protesten?
Mira, más aún, el gobierno se adelantó a esto y especificó, lo dejó bien claro, de que los mal llamados apagones solidarios iban a ocurrir en la capital de 10 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, el temor no es un temor fundado, no. Ellos saben de que si quitan la corriente acá en La Habana, en horario nocturno, bueno, la gente van a protestar, y más aún de protestar, lo que están es saliendo a tomar las calles, como se ha visto en otros poblados, Tomás. Entonces, tiene mucho miedo de quitarlas. Incluso en las redes sociales, incluso hicieron una reseña, un humorista cubano acá hizo una reseña exhortando incluso a los propios gobernantes, a estas personas, estos peces gordos del PSC, a que empezaran por ser solidarios ellos mismos y bueno, empezaran a quitarse su aire acondicionado y esa serie de cosas. Entonces el pueblo está a la expectativa a ver si le quitan la luz, porque van a salir a protestar, porque es que están cansados, Tomás. El ejemplo fue esto mismo que pasó ayer con este hombre que apedreó esta institución, porque es que están cansados, son muchos problemas. Entonces llega un momento ya en que el cubano dice, bueno, ya, está bueno ya. Y el gobierno sabe que estamos cansados y temen que en algún momento haya un estallido, haya un suceso. Por eso es que aquí en la capital, lo dijeron, de 10 a 2 de la tarde, van a quitar la luz y se están midiendo mucho.
Y tú sabes que eso está haciendo, te lo hablo, que eres habanero, mal interpretado por residentes de otras provincias, que dicen, bueno, ¿qué tienen los habaneros que no tenemos nosotros? Que La Habana es diferente. Lo que pasa es que no está bien matizado. El problema es que La Habana tiene 2 millones de habitantes y es el epicentro político del país. El gobierno va a evitar. Las protestas más masivas que hubieron en el 11J fueron en La Habana.
Efectivamente, Tomás, empezaron en San Antonio de los Baños, claro que sí, pero aparte, bueno, eso denota incluso hasta un poco de tristeza, porque bueno, estos son momentos más bien de tomar conciencia, solidarizarnos, porque el mal que nos afecta a todos es uno solo, ¿me entiendes? Entonces quizás está hasta un poquito triste esto, pero bueno, sucede así. Pero bueno, la realidad es que bueno, en la capital está el grueso de la población, hay muchas instituciones, y también hay fue donde empezaron esto aquí en 11J, donde empezó esto del 11J. Ha sido el epicentro de todo aquí en la capital.
Cómo no, gracias Enrique Díaz, en la capital cubana. Vámonos a finalizar nuestra primera mitad en Santa Clara. Quisiéramos un breve comentario de Guillermo El Sol, que lo tenemos en línea telefónica desde el centro del país. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Martín. Me disculpan porque ya se escucha algo mal. Estoy en la calle.
No, se escucha bien.
Se escucha.
El llamado. Yo sé, te sorprendí, pero no quería perder la oportunidad de hablar contigo. Guillermo, cacerolazos anoche en San José de las Lajas, en Mayabeque, en Consolación del Sur, en el entronque de Herradura, en la capital de Pinar del Río, en Trinidad, en Santi Espíritu, en Antillo Holguín, en Caonado del Sur y en la capital de Cienfuegos, en Mabey y Granma y en Santiago de Cuba. El escenario político del país, la gente está perdiendo el miedo. ¿Qué está pasando, Guillermo?
Bueno, Tomás, reitero el saludo. Mira, yo no creo realmente que la situación sea de que hayan perdido el miedo. El miedo es algo que es un sentimiento innato y que cada cual lo lleva. Unos lo sopesan y otros saben sobreponerse y seguir adelante y vencerlo. Pero lo que ocurre en Cuba ya sobrepasa todo entendimiento humano. Hace rato lo estamos viendo. Y es algo que ya lo vaticinamos ya y se profetizó que el final de Cuba está próximo, el final de esta tiranía. Está próximo porque ellos mismos dan pasos agigantados para que el pueblo mismo sea el que salga a las calles. Sabemos que el final de esto va a ser un baño de sangre. Eso para nadie es un secreto. Muchos hemos pedido y abogado porque se comprenda la situación y que se acaben de ir para el chicote y den esto, que esto ya queda grande, ya no va demasiado, ya no queda nada aquí en Cuba que no hayan vendido, que no se hayan robado. Pero ellos no se empeñan, como todo el que tiene el manjar en la mano, en no soltarlo, en seguir y seguir exprimiéndolo, y esto va a llevar al traste a que esto va a terminar como una Yugoslavia o algo parecido, porque el pueblo los va a descuartizar vivo. Honestamente, ya lo odio, es odio lo que tiene el pueblo. Uno conversa con las personas y uno le dice, mira, hay que tratar de ser pacífico, de no usar la violencia, y te dice, no, tú lo que estás loco, chico. Tú no sabes lo que es pacífico, tú no sabes lo que es eso, tú no sabes que mis hijos hace una semana que no comen. Entonces ya el discurso de las personas va cambiando totalmente, no solo los apagones, que no hay de nada, Tomás. Y lo más lindo es que no tienen la varita mágica que usaba Fidel Castro, porque en ellos no cree nadie, no creen en la opinión pública internacional, ni creen ellos mismos ellos. Ellos están perdidos, y lo que hacen es hacer el ridículo. Y bueno, vimos el discurso en Altamira ayer, como fue el discurso de la funcionaria, que el pueblo no le creyó una palabra. Y así sucesivamente.
Muy lamentable.
Santa Clara parece un elefante dormido. Pero en cualquier momento despierta, Tomás.
¿Cómo no?
En cualquier momento Santa Clara vuelve a hacer esa convulsa de Santa Clara. Y no sé cómo pararán las cosas, pero sí algo grande se le espera a Cuba muy pronto.
Gracias, Guillermo. Muy lamentable la situación de lo que están pasando los cubanos. Era Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes, el 2 de agosto. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 2 de agosto aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener en breve la participación del periodista independiente Alejandro Turballares desde Cienfuegos, Cuba. Más adelante nos quedaremos ahí en el territorio cienfueguero, tendremos otro invitado y luego cerraremos con el economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a Cienfuegos, Cuba, la perla del sur, el contacto allí con el periodista Alejandro Turballares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, resumiendo la jornada desde por la madrugada, en la cual tuvimos la cortesía que usted nos diera el reporte de la protesta bastante importante, que las dos protestas yo diría más masivas e importantes que ocurrieron, no lo digo restándole mérito a las más, sino por la importancia de los territorios, ocurrieron en Altamira, en el centro de Santiago de Cuba, una ciudad grande, importante, y la segunda en Cienfuegos. También hubo protestas que lo detectamos ahora un poco tarde ya en el día en la capital de Pinar del Río. Y también hubo protestas en el entronque de Herradura, allá en el municipio de Consolación, a lo que se sumó unas protestas en una comunidad azucarera en las cercanías de Bayamo, así como protestas en el municipio de Antilla, en Trinidad y en la capital espirituana. Como ves, Alejandro, el escenario político toma temperatura en el país ante el calor del verano y los apagones, los epítetos en contra del gobernante Díaz-Canel, a quien le nombran por su apellido y por su nombre y el apellido que le han impuesto a los cubanos, todos conocemos ya cuál es. Bien, esta es la situación. Mientras tanto, a pesar de que en la capital cubana, José Antonio Torres Iribar, el primer secretario del partido, anunció durante el fin de semana y lo entrecomillo que está y se impondrían apagones, no por necesidad en la capital, sino por solidaridad con el resto de los cubanos. Bueno, pues en La Habana los apagones nada más están ocurriendo como en ninguna otra parte de Cuba, escalonadamente. El cronograma se cumple y ocurren entre 10 y 2 de la tarde. Durante 4 horas están ocurriendo. No así en el resto del país, donde es un infierno. Hay lugares, mira, hablábamos con alguien novita que nos hablaba que habían apagones hasta de 15 horas. Alejandro, ¿Hacia dónde va a llegar esto? ¿Y por qué el resto del país sí y La Habana no?
Sí, Tomás, dos cosas. Una, confirmarte, en el primer contacto no pude hacerlo, que hubo una protesta también en el área de Caunao Sur. Acá
eso nos habían dicho, en Caunao Sur, y no habíamos tenido información. ¿La pudiste comprobar ya?
Sí, ya la confirmé ya. Y lo otro es que ahora mismo, antes de comenzar el programa, estaba viendo una protesta que se originó, creo que es en la Ocho Vía, donde personas que son albergadas, había alrededor de una treintena, 40 personas, estaban cerrando el paso de esta importante carretera. Y esto habla de un espíritu que hay, de un sentimiento que va más allá de ya traspasa el tema de los apagones, un poco que la ciudadanía empieza a reclamar asuntos que han venido siendo postergados por mucho tiempo y que no se atrevían a ventilar. Ahora, bajo esta nueva atmósfera que se está viviendo, pues están empezando a dar pasos y a reclamar. Me preguntaba que por qué en La Habana no. Bueno, es sabido que La Habana es mucho más compleja que el resto de las provincias. Primero, desde el punto de vista económico, es mucho más trascendental que lo que pudiera ser, por ejemplo, Cienfuegos. Hay mucha más industria, hay muchos más centros de importancia. Pero aparte de eso, la conflictividad social ahí es mucho mayor. Hay una población mucho más, más elevada, mucho más grande, y se sabe que tiene tradición de reclamo La Habana que no tiene en otras provincias. Por lo tanto, el régimen se cuida mucho de afectar en demasía a los pobladores de la capital del país.
Ahora, sin embargo, para ponerlo en perspectiva, en el resto del país hay 10 millones de habitantes y cada día son más los que protestan. Ante la falta de soluciones de las autoridades, el gobierno está en una encrucijada tremenda, porque a pesar de que recientemente, como tú seguro lo seguiste, Díaz-Canel en su intervención en el Parlamento cubano dijo que los que gritaban por la inconformidad de los apagones, con esto no se resolvía nada. Bueno, no se resolverá, pero sí causa un dolor de cabeza para las autoridades, porque quiero decirte que en la mayoría de los lugares, aunque después la vuelven a quitar, pero en el momento de la protesta ponen la electricidad. O sea que sí están siendo tomados en cuenta.
Mira, yo te diría que no solo están tomando en cuenta, sino que está elevando los decibeles de preocupación del gobierno. ¿Por qué? Yo recordaba que en el 95, por ejemplo, después del maleconazo, debieron transcurrir décadas para que hubiese otra protesta de magnitud como fue la del 11 de julio. Y hemos visto que un año después se están repitiendo múltiples protestas en toda la isla de forma espontánea, muy localizada, todavía muy pequeña, pero que es un fenómeno que va creciendo. Y está estableciendo algo que de lo cual adolecía el cubano, que es la cultura de la protesta. Acá los cubanos no sabíamos lo que era protestar. Fueron varias generaciones bajo la ejida del régimen comunista y no sabía lo que era reclamar derechos civiles. Y por primera vez esto comienza a cambiar. La gente sabe, empieza a descubrir que tiene fuerza, que tiene que son mayoría, y que reclamando al menos empiezan a modificar el comportamiento del gobierno. El gobierno lo sabe, está temeroso, está haciendo un juego de equilibrio. Por un lado, tiene que reprimir, porque de lo contrario se estaría mostrando débil ante una población que cada día exige más. Y por el otro lado, tiene que tener mucho cuidado con el tipo de represión que emplea, porque si se le va de la mano, entonces va a suscitar un efecto, una reacción contraria, que puede dar traste con su permanencia de poder. O sea, que está en el momento más complejo en décadas. Yo diría que este es el momento más complejo que están viviendo quienes están en el poder en Cuba.
Fíjate, finalmente, Alejandro, si es interesante y muy válido lo que tú estás diciendo, que, por ejemplo, para ponerte el escenario de lo que ocurrió hace más de dos semanas en los palacios en Pinar del Río, al igual que ha ocurrido en el resto de las protestas, es una constante denominador. No arrestan, no hay violencia policial, pero pasados los días, el Ministerio del Interior, utilizando los videos, las redes sociales, empieza a citar activistas. O sea que ellos están en un juego un poco delicado, quieren reprimir, pero tienen miedo que se les vaya a las manos porque la gente se puede molestar.
Sí, y yo te diría que el recurso de la represión se les está quedando corta ya. Yo te confieso que después que vi los procesos que se llevaron a cabo después del 11 de julio, yo pensé que íbamos a tardar muchísimo con que hubiese, en que los cubanos levantasen la cabeza para reclamar algún derecho. Y yo soy de los primeros, a pesar de que llevo 20 años en el activismo político, en el periodismo independiente, y un poco que conozco el entorno, yo me declaro sorprendido por ver con la rapidez con que la gente se repuso del miedo y ha salido a las calles a reclamar. Esto yo no lo esperaba, francamente.
Sí, esa es la situación. Gracias a Alejandro Turvalladares en Cienfuegos, Cuba. Vámonos a quedar en el territorio cienfueguero. Vamos a intentar la comunicación ahí con otros activistas para poner en perspectiva pues todo lo que está ocurriendo en las últimas horas en el territorio cienfueguero, que al igual que en otras partes del país, pues las personas protestan. Por lo menos ya está confirmado, en Cabanado del Sur y en la capital de Cienfuegos hubieron protestas anoche. Nos vamos a quedar ahí, vamos a tener el contacto en el territorio cienfueguero con Luis Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, para matizar un poco todo lo que ha estado ocurriendo. Los cacerolazos, bueno, pues han estado ocurriendo en las últimas horas. Vámonos ya directamente. Tenemos el contacto pues con Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos. Buenas tardes, Juan Alberto, bienvenido.
Buenas tardes y saludo a todo el equipo de Radio Martí.
Bueno,
y felicidades por ser ustedes la voz de los que no tenemos voces aquí en Cuba.
¿Cómo no? Quisiéramos de la Nuez compartir, que compartas con nosotros. Se calienta el clima social en Cuba. Hemos hablado contigo en otras oportunidades sobre este tema. Ayer cacerolazos en San José de las Lajas, en Consolación del Sur, en la ciudad de Pinar del Río, en Trinidad, en Santa Espíritu, en Antilla, Holguín, Caonao del Sur y la capital de Cienfuegos en la noche de ayer, en Santiago y en Mabaya, en Granma. ¿Hacia dónde se dirige la situación social del país?
Bueno, el malestar ciudadano es inmenso debido a la escasez de alimentos y demás productos de primera necesidad. El hambre en Cuba es una realidad que no es indiscutible. Los niños están sin desayunar y pocas personas, pocas familias tienen acceso a una tercera comida en el día. Verdaderamente el malestar es tan inmenso que las personas ya han perdido el miedo al régimen y están saliendo a protestar y a reclamar derechos, y sobre todo se exige cambio y libertad. La protesta, lo más que exigen es cambio. No están pidiendo comida, no están pidiendo alimento, no están pidiendo electricidad, sino que quieren el cambio y gritos de palabras obscenas en contra de Díaz-Canel y el comunismo. Las personas desprecian el sistema improductivo y fracasado del socialismo en Cuba. El estallido social en Cuba está ahí. Está ahí y el régimen está intentando jugar de una forma o de otra a ver cómo puede controlarlo, pero la realidad es incontrolable.
Díaz-Canel dijo tan reciente como hace algo más de una semana, en las conclusiones de la reunión del Parlamento cubano, dijo que las personas que estaban protestando en la calle por los prolongados y molestos apagones, pues que mejor no protestaran más, porque a pesar de que protestaban y gritaban epítetos contra figuras del gobierno, entre ellas él, que tú sabes todo el apellido que le han puesto, que no podemos repetir aquí, Díaz-Canel dijo que de esto de nada valía, que esto no cambiaría nada. La realidad está mostrando que sí cambia, Juan Alberto, sí cambia, porque la gente está saliendo a protestar.
Sí, la realidad sí cambia. Mira, el ejemplo estuvo ahí en Covadonga. Ellos tuvieron que movilizar personas de Aguada, de Campiña y de Primero de Mayo para darle un acto en apoyo al comunismo. Porque el poblado de Covadonga no asistió a la manifestación que puso el oficialismo tras la protesta del sábado día 29. Tuvieron que salir a manifestarse con personas fuera de ese lugar. Y se ha cambiado porque tienen un temor inmenso. Hay recorrido de la policía y de los factores comunistas de la Brigada de Respuesta Rápida todas las noches pero todas las noches hay toques de caldero o de cazuela, como se diga según el lugar, en todas las poblaciones de Cuba. Hay veces que no se firma, pero los toques son permanentes, el malestar es permanente, y el régimen, como único, podrá controlar el próximo estallido social, que va a ser muy superior al del día 11 de julio del 2021, únicamente sería parecido a la plaza de Tiananmen en China, disparándole y matando al pueblo. Es como único que podrán controlar, porque el descontento es inmenso y ellos están asustados porque no pueden tomar la represalia contra la oposición, porque es el pueblo, ese pueblo que ellos dicen que apoya la revolución, ese mismo pueblo es el que está saliendo a protestar de día y de noche.
La situación es bien compleja y, en tu opinión, finalmente, ¿consideras que el gobierno tiene alternativas, solución para sacar al país de esta crisis?
El régimen de La Habana, con el modelo socialista centralizado y fracasado del comunismo, no tiene alternativa, no tiene estrategia, no tiene ningún... No pueden sacar al país de la crisis, el país no toca fondo, cada día vamos más abajo. La única solución que ellos pueden tener, la única solución que ellos pueden llevar a cabo para, una, para poderse salvar, y otra, para solucionar la crisis sistémica que tiene Cuba con más de 63 años, es lograr una transición pacífica a la democracia. Es la única posibilidad que le queda. No hay una Rusia, no hay una China, no hay una Venezuela, nada podrá salvar al país. Es una realidad.
Gracias, un placer como siempre, y nos mantenemos en contacto. Juan Alberto Delano es coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación desde Cienfuegos, Cuba. Vamos a finalizar con el análisis, el programa en la tarde de hoy, desde Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, que en múltiples oportunidades, en contra de su pesar, porque no quisiéramos que hubiese derramamiento de sangre, mucho menos lo exhortamos, pero ante la insistencia de las autoridades y ante la falta de soluciones de las máximas figuras del país, Elías ha dicho en varias oportunidades de este programa que si no se toman medidas serias, van a ocurrir conatos sociales, y cada día están aumentando más. Y ese es el tema con el que proponemos concluir hoy. Nos vamos a Valencia, España, a esta hora de la tarde, dándole la bienvenida, como siempre, al economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes. Profesor, gracias, buenas tardes. ¿Elías?
Sí, estoy aquí.
Ah, buenas, sí, no, sí. Buenas tardes, Elías. Sí, un pequeño desliz de comunicación, ya estamos.
Nada,
profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, profesor, hablaba yo en la presentación suya.
Sí.
Que a mucho de su pesar, porque es lo que menos deseamos para Cuba, ni
claro,
para los cubanos, represión, hostigamiento, y que pueda detonar en algo más catastrófico, a pesar de que no queremos eso, usted ha alertado por más de un año en este espacio a los economistas, a quienes dirigen el país, que si no se toman y se buscan soluciones, cada día más los conatos sociales van a aumentar, porque es un contrapeso de la miseria que sufren los cubanos. Anoche volvió a ocurrir, profesor Amor. Anoche sí, hubo cacerolazos en Pinar del Río, en el entronque de Herradura, en los Palacios, en Cienfuegos, en Caonao Sur y en la propia ciudad de Cienfuegos, también en San José de las Lajas, en Trinidad, en la capital espirituana, en Antilla Holguín, en Mabay, en Granma y en Santiago de Cuba. Ahora mismo hay una protesta en la Ocho Vías de madres que están albergadas por problemas de vivienda, que cerraron y han fraccionado una parte de la intersección y le pusieron el nombre de Díaz-Canel con su apellido, como todos ustedes saben, que los cubanos están acusando en medio de los cacerolazos al gobernante cubano.
Sí.
Profesor, ¿ante qué escenario estamos? ¿Y qué puede ocurrir en Cuba y qué hay que hacer para evitarlo?
Bueno, llevamos como un año anunciando este escenario. Tú sabes que este escenario es doble. Por un lado, una grave crisis económica provocada por el régimen comunista al empeñarse en aplicar la tarea de ordenamiento, que aquí dijimos que era un tiro en una pierna. Eso era un error técnico por parte del régimen adoptar una política económica de esas características. Y en segundo lugar, se ha producido otro factor que no quiero olvidar, que es la creciente separación que se está produciendo entre el pueblo cubano y sus dirigentes políticos. Los dos factores combinados, bueno, pues provocan este escenario en el que la pólvora está encendida y hay alguien que le está echando ya gasolina por encima y eso va a explotar. Y lo malo de esto es que las autoridades no tienen márgenes para reaccionar, porque el apagón, siempre ha existido en Cuba el apagón. Lo que no han existido son apagones como estos que están ocurriendo por culpa de la mala gestión, la pésima gestión del sistema eléctrico. Los cubanos eso lo saben. Saben que no llega petróleo procedente de Venezuela, saben que las centrales termoeléctricas son viejas y obsoletas y saben que el gobierno no ha hecho los deberes y que Cuba es el país de América Latina con el más bajo porcentaje de energías renovables. Por lo tanto, que nadie les explique, que ningún comunista local les vaya a decir que no protesten, compañeros, que esto no. La gente tiene muy claro quién es el responsable y por ese motivo es por lo que estamos viendo todas estas protestas que desde luego van a ir a más, ¿eh?
Profesor, pero es que no solo es apagón. Apagones hay en Dominicana, apagones hay en otras partes de Centroamérica, pero de otra magnitud como lo ocurría antes en Cuba. Pero sumado a Elías, ayer hablé con una persona esta mañana en Nuevita que tuvieron 15 horas de apagón, no pudieron hacer ni la cocción de los alimentos, ni para el almuerzo, ni para la comida. Y por eso se tiraron en Nuevita, que está la termoeléctrica de octubre, para la calle anoche. Ahora bien, aparte de los apagones, está el brote de dengue, está la cuestión del COVID, está el hambre, está la miseria, están los problemas de vivienda, la falta de medicamentos. Es un desplome generalizado. No hay un área de que el gobierno cubano acerte. Está acertando, todo está equivocado y no quieren cambiar.
Y ante ese escenario que tú has descrito magníficamente, nos encontramos con el ministro Gil, que anuncia que la economía cubana ha crecido en el primer trimestre de este año un 10,9%. Y por lo que tengo entendido, la carcajada se está escuchando prácticamente en todos los países del mundo, porque nadie ve cómo es posible que Cuba, que está, como has dicho muy bien, absolutamente postrada y su economía muerta, cómo es posible que haya crecido el 10,9. Ni se lo cree el ministro. Este es el problema fundamental que estamos detectando y que se suma a los anteriores. La pérdida absoluta de credibilidad de la economía cubana. ¿Quién le va a prestar dinero a Cuba en estas condiciones? ¿Quién se va a fiar para invertir en Cuba con un ministro que no tiene absolutamente ninguna credibilidad? Ya no solo es el modelo económico comunista que ha fracasado y que todo el mundo lo ve, porque Cuba es un paradigma del fracaso del sistema comunista, sino que tenemos a responsables políticos que mienten, o que ocultan la realidad, o que la tergiversan, y esto es muy grave. Esto hay que decírselo a los cubanos que nos están oyendo, que no es normal que se informe de esta manera de algo que no es cierto. La economía cubana no está creciendo ese 10,9%, la economía cubana está en el fondo del fondo, no levanta cabeza, y los cubanos que viven en Cuba lo saben. Entonces, lo que hay que exigirle a ese ministro es que no sea mentiroso.
Y hay otro indicador, Elías, y ya no solo es Radio Martí. Usted sabe que, usted mejor que yo conoce esto, las corresponsabilidades extranjeras en Cuba, la Reuters, la AP, en fin, las demás agencias, la agencia francesa, tienen que manejar esto con un hilo bien fino porque les cuesta... le cuesta a la célula de estar suscrito legalmente y los votan del país. Sin embargo, hoy Andrea Rodríguez, la corresponsal de la agencia norteamericana Prensa Asociada, ha salido a la calle a recoger impresiones de la situación que existe en el país. Esto es un indicativo que ya no tienen otra opción que cubrirlo porque es la noticia. Y en el reportaje, Andrea Rodríguez, la periodista norteamericana, lo titula: si cubanos concluyen que la crisis actual es superior a la del periodo especial. Cuando vemos que ya incluso las corresponsabilidades extranjeras están tocando el tema, es que la crisis es profunda, Elías.
Sí, y además que el régimen, en mi opinión, está jugando a una estrategia bastante complicada que consiste en abrir espacios para que estos corresponsales, que como tú has dicho muy bien, hacen un trabajo muy difícil en Cuba porque están permanentemente asediados por comunistas que les vigilan lo que escriben, lo que publican, y si no se portan bien los votan de Cuba, ¿verdad? Esta autorización a los periodistas para que tomen nota, pregunten a la gente, tiene detrás sospechas de que con esto el régimen lo que está buscando es como una especie de apoyo internacional que le permita capear este temporal. Yo lo dudo, ¿eh? Dudo que lo consigan porque el mundo entero se ha dado cuenta de que el régimen comunista cubano es un caso perdido. Nadie está dispuesto a ceder absolutamente nada de confianza a los dirigentes que hay en Cuba. Yo creo que están esperando que se muera Raúl Castro textualmente. No me gusta hablar de la muerte de nadie, pero en el momento en que Raúl Castro se muera, Cuba no tiene absolutamente ninguna justificación, ni política, ni económica, ni legal, ni de ningún tipo, para mantenerse como lo que está actualmente. En ese sentido, pues, esto es una ley de vida y todos pasamos de esta vida para la siguiente, y es de suponer, bueno, pues que todo este escenario tan crítico que está viviendo el pueblo cubano cambie en el momento en que desaparezca Raúl Castro. Pero murió Fidel y la situación no cambió. Por lo tanto, no nos debemos tampoco hacer ningún tipo de experiencia positiva, porque lo que hace falta es, de verdad, que el gobierno que hay se dé cuenta del fracaso del sistema y que adopte medidas encaminadas a modificar la estructura económica, política y social del país, convocar unas elecciones democráticas supervisadas internacionalmente e iniciar un proceso de cambio político en Cuba. Yo creo que esto sería lo fundamental, y lo demás que podamos decir aquí es simplemente especular.
Profesor, una última pregunta en algo más de un minuto, que nunca tocamos este tema. Ante la grave situación que hay en Cuba, y usted que vive en Valencia, España, pero que es un hombre que tiene un nivel de información de Cuba como cualquiera de nosotros, o mejor aún, ¿cuán preocupado, cuán bien informado podría estar, sin enmarcar ninguna plataforma política, cuán preocupado pudiera estar la clase política española de lo que está ocurriendo en Cuba y lo que puede ocurrir? Tomando como referencia el show que hubo recientemente en Santiago de Compostela, que los políticos españoles están conscientes de que hay una situación complicada en Cuba.
Sí, yo creo que hay que distinguir entre dos grandes grupos de políticos que están muy interesados, nos preguntan continuamente en la Unión Liberal Cubana, nos piden información, son fundamentalmente los representantes del Partido Popular y de Vox. Estos dos partidos tienen mucho interés en lo que está pasando en Cuba, están muy preocupados por lo que pueda pasar allí, y bueno, y son dos partidos que siempre nos han demostrado pues ese compromiso con la libertad y con la democracia. Luego, conforme nos vamos hacia la izquierda, el interés va desapareciendo. Los socialistas a veces tienen mucho interés, otras veces no. El PSOE es un partido de amplio espectro y, bueno, pues se mueve de un lado a otro como un péndulo. Y luego ya en las posiciones comunistas radicales de Podemos y del Partido Comunista, donde acaban de cesar a Enrique Santiago, que es el presidente del Partido Comunista Español y estaba de alto cargo en el Ministerio de Cooperación, y la ministra Yone Belarra lo cesó el otro día para poner a otra señorita en su cargo. Bueno, pues ahí hay unos movimientos telúricos muy fuertes, ahí hay mucha simpatía con el régimen comunista cubano, como hay simpatía en algunos gobiernos económicos, en concreto en el País Vasco hay un partido democristiano que gobierna allí en el País Vasco, el PNV, que tiene unas magníficas relaciones con el régimen comunista cubano, que no entendemos muy bien esto a qué se debe, ¿verdad? Bueno, España es un crisol de ideologías. Ojalá Cuba fuera así. A mí me gustaría soñar con una Cuba plural como la que hay en España, en donde todas las fuerzas políticas se presentan en las elecciones, nadie reprime a nadie. España ha sido un país que ha pasado de una dictadura como la de Cuba, de una autarquía política, el franquismo, a un sistema democrático moderno, de la ley a la ley. Y eso es una cosa muy positiva, y ojalá que algún día yo pudiera volver a ver eso en Cuba. Sería un gran sueño realizado.
Gracias, Elías Amor Bravo, en Valencia, España. Concluimos así Cuba al Día este martes 2 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. El reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos